Hola, hola. Oye, qué feliz me siento de poder estar por fin grabando este primer episodio para ustedes, porque sé que va a ser el inicio de muchos otros que van a servir para compartir un poquito más de cerca con ustedes estos temas que me apasionan, que tienen que ver con el amor, con los vínculos de pareja, con las relaciones sanas y conscientes. Y estoy segura que a ti también te interesan, por algo estás acá. Así que, bueno, voy a partir. Primero que todo, poniéndome un poco el parche antes de la herida y comentándote que este capítulo va a ser quizá un poquito más denso, un poquito más técnico, pero lo creí necesario para contextualizar lo que vamos a abordar en todos los siguientes episodios. Y este primero lo he titulado ¿Para qué meterle mente a lo que es del corazón? Porque es la pregunta que muchas veces me hice antes de empezar a hablar de los temas de amor y relaciones, y probablemente es una que también te hagas tú ahora, ¿por qué meterle tanta cabeza a algo que es del corazón? ¿Ya? Para que vayamos un poco entrando en calor, te voy a hablar un poquito de las estadísticas en torno a este tema, para que nos hagamos una idea. Así que, atentí. Primero, piensa en aquella vez que te enamoraste. Si estás enamorada, enamorado ahora, piensa en cómo te sientes ahora sintiendo esa pasión, ese enamoramiento. Y si no es ahora, cuando lo hiciste, ¿cómo te sentías? Yo estoy segura de que te acuerdas. Son cosas que no se olvidan, ¿cierto? Ya, en esos momentos cuando sentías esas cosquillas en la guata, en la panza, ¿cierto? Se te aceleraba el corazón, sudabas y te pasaban muchas otras cosas en presencia de ese hombre o de esa mujer que te gustaba, ¿cierto? Bueno, en ese preciso momento, en tu cerebro ocurrían muchas cosas de las que a lo mejor no estás al tanto, así que atentí. En ese momento se pusieron en acción hasta 12 áreas de tu cerebro. Mira lo que es eso, 12 áreas de tu cerebro en acción en ese preciso momento en que sentías toda esa adrenalina, ¿cierto? Y a propósito de adrenalina, se liberaron una serie de neurotransmisores como la adrenalina, la dopamina, la serotonina, la oxitocina. Si entras a averiguar, cada una de ellas, cada uno de estos neurotransmisores liberados durante el proceso de enamoramiento, tienen una función y un efecto en nuestro organismo. Se generaron también cambios de la actividad de la amígdala. La amígdala es una estructura, para que tengas una idea, que tiene la forma de una almendra, y que se encuentra en el cerebro y está relacionada con el procesamiento del miedo, ¿ya? La amígdala nos sirve justamente como esta señal de alerta ante una situación que puede representar peligro, ¿cierto? Y las emociones negativas. ¿Qué sucede? Durante el enamoramiento, la actividad de esta área disminuye. Mira lo que podría ocasionar entonces. Y esto puede explicar por qué las personas que están enamoradas tienden a ver a su pareja de manera más positiva y a minimizar sus defectos. Claro, o sea, esa persona que estamos viendo, que nos gusta, ¿cierto? Que nos está generando todo este cóctel químico al interior, ¿cierto? No vemos nada de peligro, nada de peligroso ante la presencia de esa persona, ¿ya? Porque la amígdala bajó sus niveles de actividad. Bueno, todo esto que te menciono, si tú te fijas, nada, pero nada tiene que ver con el corazón como tal, ¿cierto? Tiene más que ver con la mente, con el organismo, incluso funciones neurobiológicas, pero sí tienen que ver con las emociones, ¿cierto? Porque estos cambios hacen que nos sintamos de cierta manera cuando estamos frente a nuestro crush, a esa persona de la cual estamos enamorados, ¿cierto? Ahora, aparte de la influencia neurobiológica del cerebro, hay otro aspecto que también influye y que tiene lugar en nuestra cabeza, ¿sí? Que es nuestra mentalidad. La mentalidad es todo este conjunto de pensamientos, de creencias, nuestra forma de percibir la vida y en este caso de percibir el amor. Todo eso influye también en nuestras relaciones. Si tú te das cuenta, desde pequeños nosotros vamos generando vínculos con otras personas. Y los primeros vínculos generalmente son con papá, mamá, con nuestros cuidadores, luego con nuestros profesores, nuestros familiares, nuestras amistades, ¿cierto? Y es en esta primera infancia donde aprendemos qué es el amor. Y fíjate, por favor, en lo clave que es esto, porque el modelo de amor que recibimos y que vimos en nuestra niñez moldeó de alguna medida en cómo nos relacionamos amorosamente de adultos. Así que, heavy, ¿verdad? Toda esta información, ojo, toda esta información que vamos almacenando en nuestra infancia, da lo mismo si tú te acuerdas o no de lo que viviste, ¿ya? Eso no es relevante. ¿Por qué? Porque tu cerebro se encarga de alguna manera de almacenar esa información en alguna parte de tu cerebro para que lo veas o no lo veas, seas consciente o no, influya directamente en tus decisiones. Y esto es en el tipo de pareja que eliges, en si te gusta, por ejemplo, que te abracen o no te gusta mucho, en si te molesta demasiado cuando esa persona no te responde un mensaje, en cómo te gusta disfrutar el sexo. Todo eso, todas esas decisiones, todas esas preferencias están moldeadas de alguna manera por cómo vivimos el amor desde nuestra infancia y también a través de nuestras experiencias de adultos, ¿cierto? O sea, en prácticamente todo. Ese es el subconsciente. El subconsciente es esta parte de nuestra mente, de nuestro cerebro, donde se almacena la mayor cantidad de información de la cual no estamos al tanto, ¿cierto? Y que gobierna, ojo, el 95% de las decisiones que tomamos. ¿Puedes creer eso? O sea, todo lo que estamos decidiendo en el día a día, y con mayor razón en decisiones tan cruciales como la elección de pareja, ¿cierto? ¿Me caso o no me caso? ¿Me voy a vivir con ella? ¿No? Etcétera. Todas esas decisiones en un 95% están definidas por información que está en nuestro subconsciente. ¿Qué hacer entonces, cierto? ¿Qué hacer entonces si toda esta información no está a nuestra vista, no la tenemos al tanto? Bueno, de eso se trata justamente el trabajo personal, de llevar esa información al consciente para que vayamos tomando decisiones mejor pensadas, ¿cierto? Y más acordes, más que mejor pensadas, yo diría más acordes y más alineadas a quienes somos y a lo que queremos en la vida. Entonces, si ahora mismo tú estás en pareja y esa persona a la que escogiste, ¿tú crees que la escogiste porque es guapo, guapa, inteligente, porque es amorosa, amoroso, tierna, tierno? Ojo, en realidad la escogiste por motivos mucho más profundos y desconocidos para ti, ¿ya? Estoy inventando, por ejemplo, quizás lo escogiste porque inconscientemente te recuerda a tu padre o a tu madre. A lo mejor cuesta admitir eso, ¿cierto? Pero puede ser información que esté en el subconsciente y que esté ahí afectando tus decisiones. O porque quizás las cualidades que tú ves en esa persona son precisamente las que tú no te has permitido explorar, o quizás porque su manera de ser te hace sentir seguro, segura, libre, o lo que sea que tú valores. Y ahí está, estamos haciendo el link con los valores, ¿verdad? Con lo que tú crees de la vida, con lo que valoras de la vida. Vamos a resumir ya con toda esta información que te he comentado acá. ¿Cómo, por favor, cómo no considerar al menos la posibilidad de conocer el funcionamiento de nuestro cerebro y cómo no interesarnos en nuestro autoconocimiento y hacer sobre todo el trabajo personal de mirar y ajustar nuestra mentalidad para permitirnos crear vínculos más conscientes y no simplemente dejarnos llevar por la química del enamoramiento y después crucemos los dedos y ojalá que nos vaya bien en el amor, ¿cierto? Ojalá que encontremos una buena pareja, ¿cierto? Ojalá que la suerte nos acompañe. Eso es justamente lo que voy a intentar hacer a través de este podcast, episodio tras episodio, para que juntos vayamos descubriéndonos, rompiendo mitos en torno al amor, aprendiendo de nuestras fortalezas y debilidades como seres humanos que buscamos vincularnos todo el tiempo y descubriendo cómo podemos crear relaciones más sanas y conscientes teniendo, como siempre, el amor en mente. Espero que hayas disfrutado este episodio. Si te gustó, no olvides calificarlo con 5 estrellas en Spotify y compartirlo con quienes quieras. Y si quieres saber más sobre mis programas, sesiones y experiencias, sígueme en Instagram como con Katy Hernández. Un beso muy, muy grande y hasta el próximo episodio. Bye, bye.